diferentes dones, el mismo Espíritu Santo. Conozcámoslo juntos.
Pero lo que necesitas hacer es que estas pelotas lleguen allá, a esos guacalitos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que este equipo, los que son de este equipo, me van a ayudar para que estas tres pelotas lleguen ahí, y los que son de este equipo me van a ayudar a que las pelotas lleguen allá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya tienen una hoja cada uno. Entonces, lo que tenemos que hacer es una canaleta. ¿Sí? Entonces, entre todos tenemos que hacer una canaleta para que las pelotas pasen por ahí y lleguen hasta donde están los guacalitos. ¿Está bien? Es que las hojas no son para escribir, son para hacer una canaleta. ¿Está bien? Entonces, ayúdenme, por favor. Entonces, yo tengo que estar aquí con las primeras tres pelotitas que lleguen hasta allá, y luego aquí hay otras tres pelotitas que tienen que llegar y ponerlas en ese guacalito. Así es que ya saben, los de este equipo y los de este equipo. Ok, desde aquí tienen que salir las pelotas, entonces tienen que llegar allá, sí. Yo voy a poner las pelotas y tienen que llegar hasta el guacalito. Bueno, qué bien, todos realizaron un buen trabajo. ¿Costó un poquito? Sí, pero ¿qué hizo la cosa más fácil? Uy, todos hablan al mismo tiempo. ¿Ah? Ponerse de acuerdo, ¿qué más? Colaborar, ¿qué más de este lado? ¿Qué les ayudó para integrar al equipo? ¿Qué más? Ah, ubicar a los más grandes y poner a los más pequeños ahí, porque hasta los niños pudieron, ¿verdad? De eso se trata, que los niños también fueran tomados en cuenta. Muy bien, ¿alguna otra cosa más que quieran añadir a este ejercicio? ¿Cómo les fue? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Coordinarse bien? Ajá. ¿Tener equilibrio? ¿Siempre hay un director? Ajá. ¿Comunicarnos? Ajá. ¡Uy! Muchos elementos para poder lograr la meta. ¡Qué bueno! Abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Versículos 1 al 5, y vamos a aprender algunos detalles aquí de este pasaje. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 5. Ok, pueden buscarlo en sus Biblias o aquí en la pantalla lo tenemos. Vamos a leer este pasaje. Así es que dice el primer versículo, dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el siguiente versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sigue el siguiente versículo: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Hay varias enseñanzas en este pasaje. Escuché al pastor Werner en los domingos pasados, que él estuvo enseñando a esta hora en la noche, y escuché las clases que él dio. No escuché todas porque habían dos ahí que no estaban en la página, pero las que pude las escuché para ver la enseñanza, ¿verdad? Aprender de la enseñanza. Entonces escuché al pastor Werner, y una de sus clases, él resaltaba algunos puntos importantes que yo quisiera retomar en las cosas que él dijo, que me llamó mucho la atención. Él dijo: el servir, y ya que está el pastor Werner, me dirás si miento o no, pero él dijo: el servir no es obligatorio, es una decisión. Sí, pastor, sí, lo dijiste. Dijo: el servir no es obligatorio, es una decisión. Lo que hicimos hoy, en parte fue obligatorio, a lo mejor no todos querían, pero bueno, tengo que pasar con mi hijita. No, pero lo vi que todos lo hicieron con gusto y todos tenían que participar. Eso es de alguna manera obligatorio. Pero el servir no es obligatorio, dice el pastor, es decisión de uno. Yo decido servir, tiene que nacer de mi corazón el poder servir. Entonces él decía, es una decisión voluntaria, porque faltó en mi frase aquí, el servir no es obligatorio, es una decisión voluntaria y racional, dijo el pastor. Es una decisión voluntaria y racional. También el pastor decía en la enseñanza que el servicio requiere sacrificio. También él lo mencionó en una de sus pláticas. El servicio requiere sacrificio. Ahora déjenme decirles que estos puntos que el pastor mencionó puedo notarlos en el primer versículo de este pasaje, que está ahí. Voy a tratar de regresar, a ver si no me cuesta. Ahí está. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero está el siguiente aquí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y creo que los lectores estaban entendiendo muy bien esto de presentar en sacrificio. Creo que los lectores tenían en su mente bien claro los sacrificios que se hacían. Pero dice aquí el apóstol Pablo, no es que traigas, es que tú te presentes. Entonces, por eso yo decía que parte de lo que el pastor Werner mencionaba aquí, es el servicio no es obligatorio, es una decisión voluntaria de decir, aquí estoy, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que te doy. No es obligatorio, sale de aquí de decir, Señor, te voy a servir, que quiero servir. Entonces, por eso veía yo este punto ahí, es un darse a sí mismo. Y también menciona ahí la palabra, es un sacrificio vivo. Y el pastor mencionaba que, no estoy tratando de repetir todo lo que él dijo, pero sí mencionaba que servir cuesta. No es fácil. Y lo que yo decía en la mañana, que hoy la gente tiene miedo al compromiso. La gente tiene miedo a comprometerse porque tiene miedo a perder su libertad, tiene miedo... Y entonces eso lleva a que la gente no quiere sacrificarse. Porque yo mencionaba en la mañana que muchos jóvenes tienen miedo de casarse hoy, tienen miedo de enamorarse, porque no quieren perder ese compromiso, porque no quieren perder su libertad, porque al perder su libertad adquieren compromisos y tienen miedo de esto. Y este es el problema hoy. No queremos darnos y no queremos sacrificarnos. Porque el matrimonio es bien bonito, pero requiere sacrificio. Sí, uno tiene que comprometerse. Por eso es que hay muchas parejas hoy, parejas jóvenes, que tienen ese problema y vienen y dicen, pastor, hable con mi esposo, porque mi esposo todavía se da vida de soltero, se va con sus cuates y a mí me deja aquí. Es que no ha entendido que el matrimonio hoy, o su posición hoy como casado, requiere sacrificio. El compromiso requiere sacrificio. Y entonces el pasaje dice que presentémonos como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Y por eso es que quería mencionar lo que el pastor mencionaba en su enseñanza, porque yo lo veo en este pasaje. Es entregarse, hay sacrificio, pero es un sacrificio pensado. Es algo que medito. Y entonces... Entonces me comprometo. Otro detalle, voy a pasar aquí rapidito a regresar. Ahí está. Entonces, uno de los puntos importantes es tener una mentalidad distinta con respecto a esto. Entonces, uno detalle es tener una mentalidad distinta a la del mundo. Si preguntamos a la gente allá afuera el por qué hace las cosas, ¿cuáles son las respuestas que ustedes creen que puede dar la gente? Son variadas. ¿Por qué hacen las cosas? Probablemente algunos dirán, es que es mi obligación. Ajá. Porque le gusta también, esa puede ser una respuesta. Pero algunos también podrían decir, es que es mi obligación. Otros dirían, pues porque me pagan lo tengo que hacer. Algunos maestros de colegio no soporto estos patabos, pero me pagan, tengo que hacerlo. Espero que no sea así. Otros tal vez porque dicen, porque si no lo hago me despiden. Si no hago lo que me dicen, entonces me despiden. Fíjense que las encuestas dicen que el 75% de las personas no está a gusto con su trabajo. El 75% de las personas no está a gusto con su trabajo. Este 75% está distribuido en diferentes razones. Y las razones son comprensibles y en algunos casos son justas. Una de las razones por las cuales la gente no está a gusto con su trabajo, la mayoría, es por lo que pagan. Ese es el más alto porcentaje. La gente no está de acuerdo, no está a gusto porque no le pagan lo que se debe. O dicen es que no es justo. Otros, hay diferentes formas. Otros por el ambiente de trabajo. Le hacen bullying, no sé. No está contento, ¿verdad? Otro porque es mucho sacrificio. Y yo felicito, hermanos, a los que trabajan en Guati y se levantan tan temprano. Nancy, te felicito, porque tú eres una de las que tempranito, 4 de la mañana, se están yendo, ¿verdad? Y en verdad eso es un sacrificio. Eso es un sacrificio. Pero hay que hacerlo, porque ese es el trabajo. La Biblia nos dice que debemos hacer todo como para el Señor, incluyendo el trabajo, porque no hay diferencia entre lo que nosotros dividimos con la vida espiritual, lo que dividimos en la vida espiritual y en la vida secular. Y entonces el trabajo que tenemos, aunque le llamemos secular, es un servicio y tenemos que hacerlo como para el Señor. En todo momento servimos, aun cuando debemos también aceptar que es imposible siempre andar con una sonrisa diciendo que todo está bien. Pero siempre estamos sirviendo. A veces uno se cansa, a veces no es agradable. No podemos decir que siempre andamos diciendo siempre, ay, qué gusto servir. No, a veces es difícil, a veces cuesta. Y eso es parte del sacrificio. El segundo punto que me gusta que está en el pasaje dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre me ha llamado la atención, no dice para que descubran. No dice esto. Parece entonces que de alguna manera los lectores ya sabían la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En los capítulos anteriores de Romanos, Pablo está exhortando fuertemente a los judíos con respecto a que no deben creerse superiores. Por lo menos en los 2 capítulos anteriores, Pablo está dándole duro. Que ustedes se creen superior que los gentiles. No. Y Pablo está recalcando este asunto. No deben sentirse más. Conocían la voluntad, pero dice, tienen que comprobarla. Es decir, la voluntad de Dios ya está ahí. No es descubrirla, sino más bien comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. El servir, entonces, mis hermanos, comienza precisamente con la actitud. Tiene que ver, el servir tiene que ver con actitud. Y por eso hice este ejercicio. Piensa, ¿con qué actitud pasaste? Porque las actitudes a veces se pueden disfrazar. Uno puede decir, ay, sí, voy a participar, pero por dentro saber. Y saber qué piensan de uno a veces cuando pone este tipo de actividad, ¿verdad? Ay, ese hermano tan ridículo, no sé, pero tiene que ver con actitud. Y todo comienza con una buena actitud. Así es que en este pasaje encontramos otras cuestiones que tienen que ver con actitud. Y una de las cosas que tiene que ver con actitud es que nadie debe creerse superior al otro. Eso es lo que dice el pasaje. Dice el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura a la medida de la fe en que Dios repartió a cada uno. Una de las cosas que nos arruina para trabajar en equipo, mis hermanos, es creernos superiores a los demás. Eso arruina el trabajo en equipo. Eso arruina incluso nuestro propio servicio. La actitud. Así es que nadie debe creerse superior al otro. Ahora, humanamente a la mayoría nos cuesta mucho manejar la autoridad. Nos cuesta mucho. Es decir, nos dan un puesto de autoridad e inmediatamente creemos que tenemos derechos sobre los demás. Un día de estos de vacaciones, que estaba yo en casa y que me sentía mal, prendía la tele, porque los primeros días de mis vacaciones, hermano, pasé en cama con una gripe de esas que creo que era de esas fiebre aviar, porque bueno, no sé qué, pero estaba yo tirado en la cama. Y en uno de esos momentos, porque ya saben, cuando uno está enfermo no tiene ganas de nada, pero en uno de esos momentos prendí la tele y empecé a ver una película creo que colombiana, creo era la película, y se trataba de tres amigos. No les voy a contar toda la película, si nos perdemos el tiempo, pero se trataba de tres amigos. Los tres amigos eran vendedores en una tienda, una tienda grande, eran vendedores, y uno de estos, de los tres amigos, estaba enamorado, ya saben todo lo que surgía ahí, pero al muchacho le fue bien, la novia lo dejó y él se encontró otra novia ahí mismo en el trabajo y le iba bien. Así es que un día le anunciaron que lo ascendieron. Así es que él viene con sus amigos que están ahí, son de los que están arreglando, atendiendo a la gente. Viene y les dice: les quiero dar una noticia. Me ascendieron a gerente de la tienda. Me ascendieron a gerente de la tienda. Y lo curioso fue que los otros dos empezaron a decir: ¡ay, qué bueno! Y empezaron a decir a los otros: limpia aquí, por favor, y déjamelo limpio. Tú, antes de que te vaya. Y empezaron a dar órdenes. Cuando el al que habían descendido era el otro. Pero me llamó la atención. Pero fíjense que esto es lo que pasa. En la mayoría de nosotros, humanamente, nos dan un puesto de autoridad, inmediatamente creemos que tenemos derechos sobre los demás. Al parecer el mismo problema que el apóstol Pablo está enfrentando al escribir a los romanos. Los judíos siempre se creían superiores a los gentiles. Y eso, hermanos, esta actitud, trae muchos problemas. Hitler lo creyó. Hitler se creía superior y empezó a envenenar a la gente de los demás diciendo que eran una raza superior. Y a veces veo hasta el mismo problema en el presidente Trump, el creerse superior. Y si esa actitud no cambia, las cosas no van a marchar bien. Por eso el apóstol Pablo dice, uno de los primeros puntos es esto, tu actitud. No te creas superior a los demás. No eres superior a los demás. Tenemos que tener un perfil no bajo, no alto, un perfil correcto. Eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que tener un perfil correcto. Dice a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso quiere decir que sí debemos tener un concepto de nosotros, pero no un concepto bajo, un concepto, un perfil correcto. Si tenemos un concepto alto, no nos va a ayudar para poder servir. Por eso es una de las primeras cosas que menciona aquí el apóstol Pablo. Una segunda cosa es que somos muchos los que hacemos una unidad. Dice aquí, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, somos muchos. Pero entre estos muchos, el versículo 5 dice que somos un cuerpo. Entonces, entre estos muchos formamos una unidad. Hoy está de moda la palabra diversidad. Y aquí, en este punto, es aplicable. La diversidad. Aquí en este punto es aplicable. Somos muchos con diferentes trasfondos, contextos, culturas, pensamientos, perspectivas, pero la obra de Dios y nuestra disponibilidad puede hacer que haya unidad. Cada uno de nosotros tenemos una historia diferente. Cada uno de nosotros tenemos un contexto diferente. Cada uno de nosotros nació y creció a través de la vida en un ambiente diferente. Y eso muchas veces nos hace entonces ser distintos. Somos distintos. Solo en el caso de mi familia, somos cuatro y los cuatro somos distintos. Para empezar, mi esposa creció en un ambiente totalmente diferente al mío. Por eso es que nos gustan las cosas totalmente diferentes. Mi esposa quiere su casita en el campo con flores, con árboles. Yo no, yo quiero una casa en la ciudad de dos niveles y las flores a mí la verdad no mucho me llaman la atención, se ven bonitas y todo, pero al fin de cuentas son flores, pero a mi esposa es eso. Somos diferentes. Ahora imagínense nuestros hijos son diferentes también y ellos han crecido con nosotros ya en un ambiente muy distinto al que nosotros crecimos. Ahora imagínense los que estamos aquí, la gran diversidad que hay entre nosotros. Diferentes trasfondos, diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes maneras de ver la vida. Pero aún así, en esa diversidad, podemos formar un cuerpo. Podemos formar la unidad. somos un cuerpo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que Pablo está tratando de transmitir aquí. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen las mismas funciones. Que esa es la otra que quiero enseñar aquí. No todos tenemos las mismas funciones. No todos tenemos las mismas funciones. Cada uno puede realizar diferentes actividades. Cada uno, Dios nos capacita de diferentes habilidades. Pero el punto aquí es que tengo que preguntarme, ¿qué parte del engranaje soy yo? ¿Y dónde funciono mejor? ¿Qué parte de toda esta estructura de la iglesia soy yo? ¿Y dónde es donde yo puedo funcionar mejor? Nadie puede decir, ah, yo no sirvo para nada, yo mejor aquí sentadito. Todos ocupamos un lugar importante. Y todos con las capacidades que Dios nos ha dado, podemos ser útiles. Hermanos, qué bueno, me dio mucho gusto que todos hayan pasado aquí a poner su manita con su hoja para lograr que la pelota llegara a su destino. Todos fuimos útiles. Lo primero que me llamó la atención de las cosas que decía es que apareció un coordinador. De la nada. ¿Verdad, hermano Tito? De la nada. Simplemente él pasó y dijo, formémonos. Y yo vi que empezó a organizar a todos. Igual de esta manera aquí alguien empezó a organizar. De la nada. Si estos hermanos que empezaron a organizar los equipos, por eso los dejé, si estos hermanos que empezaron a organizar los equipos no hubieran hecho nada, tal vez se hubiera complicado un poquito más, pero tenía que haber alguien que reconoce que esa es su función y tomó la función de organizar. ¿Por qué quería que pasaran los niños? Porque los niños también son parte del engranaje. Y yo quería observar, dije, porque digamos lo más sencillo era escoger a los más altos acá. Y tal vez los niños son los que tenían que haber terminado allá, simplemente por la estatura. ¿Y por qué? Porque necesitábamos que la canaleta tuviera un desnivel. Pero al fin de cuentas todos participaron. Creo que sí, de este lado estaban los niños al final, ¿verdad? De este lado estaban los niñitos ahí al final. Pero qué bueno que se les tome en cuenta, porque esto nos enseña, mis hermanos, que al fin de cuentas todos somos importantes. Todos realizamos diferentes funciones. En esta diversidad, todos tenemos funciones distintas, diferentes habilidades. Pero aquí es donde debo pensar, ¿cuál es la parte en donde yo debo estar? ¿Dónde funciono mejor? Ahora déjenme decirles, aquí yo tenía un poquito de duda. ¿Están seguros? Porque yo desde acá, que tenía otra perspectiva, yo veía una curva. Y dije, yo no sé si la pelota va a pasar por ahí, porque se veía una curva así medio peligrosa. Pero funcionó. Entonces tenemos que reconocer esto, no todos tenemos las mismas funciones. Viene el otro ahí, número 4, cada uno debe ayudar al otro. El enfoque aquí, mis hermanos, es que lo que yo hago, tengo que pensar cómo beneficia a mi hermano. Esto que yo hago, ¿qué beneficio le trae a mi hermano? Esto que sé hacer, ¿cómo le ayuda a él? Hermanos, en un documental que no hace mucho vi, se trataba precisamente acerca de Hitler. Y pues era notar la gran tragedia en la que él terminó. Él se sentía superior, se aprovechó de la recesión que existía en ese momento en Alemania. Así que él se proclamó como el Mesías del pueblo, porque eso es lo que el pueblo en ese momento necesitaba un héroe. Y entonces Hitler se presenta como héroe. Interesante que en 2 años, fíjense, Hitler en 2 años de no ser nadie, porque mencionan ahí el primer video donde aparece Hitler, y Hitler aparece en un video en una marcha donde están reclamando, y ni siquiera él está reclamando, él está parado viendo la marcha. 2 años después, Hitler es el líder de toda Alemania. En dos años se metió a la política, su partido perdió, pero al año siguiente él era un líder que todos estaban siguiendo. Eso es un buen ejemplo de alguna manera de líder. Pero él prometió a la gente una mejor vida y muchos le creyeron. Pero otro gran número de los alemanes fue engañado. Su poder le llevó a querer conquistar más allá de las fronteras. Pero lo peor de todo es que era a costa de la vida de miles. Él tenía que matar a muchos para lograr lo que él quería. Para él, los que no eran alemanes no le servían. Así es que tenía que quitarlos en su gran sueño. Al perder la guerra contra Rusia, porque todo este documental es muy bueno y dura bastante, pero a veces es bueno enfermarse para poder ver estos documentales, pero es largo el documental. Pero al perder la guerra ante Rusia, él y su equipo se matan, porque saben el juicio que les espera después de la derrota. Así es que se quitan la vida. Y lo interesante es que después de que Hitler se suicida, van con las colonias de alemanes los capturan, a los que están ahí esperando una nueva vida, ignorando incluso la guerra. Y dice el documental que muchos de ellos incluso ignoraban que no tan lejos de ellos había campos de concentración. Así es que el documental es tremendo porque llega Rusia y llegan todos los aliados, entran a Alemania y estos que están viviendo bien, alemanes que están viviendo en Alemania, son sorprendidos de que la guerra acabó. Y entonces ellos los llevan, ¿saben a dónde los llevan a todos estos? Los llevan a los campos de concentración para que vean lo que Hitler hizo. Pero hermanos, los llevan y es impactante porque estos alemanes entran a los campos de concentración donde todavía hay muertos. Y entonces los alemanes entran a ver todo lo que Hitler hizo. Y entran a los hornos y están ahí los cuerpos amontonados. Y a los que apoyaron al partido político de Hitler, los hicieron cargar los cadáveres para enterrarlos. Y por eso es que hasta hoy muchos alemanes se arrepienten de esta parte de la historia y quisieran borrarla. Porque ellos dicen, como pueblo, quedamos mal ante todo el mundo por culpa de un hombre que se creía superior y que no le importó la vida de los demás. Qué tremendo, hermanos. Por eso es la exhortación aquí. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí, así que aquí está esta parte. Cada uno debe ayudar al otro. No es que sirvo para mi propio beneficio, es que sirvo a los demás. Y por eso venía la pregunta, en mis cualidades, en las habilidades que Dios me ha dado, ¿cómo benefician a mi hermano? No es cómo me benefician a mí, es cómo benefician al hermano, cómo benefician a la iglesia. Y si tú no estás sirviendo, si tú no estás utilizando tus habilidades, déjame decirte, no estás ayudando. Más bien, con esas habilidades que Dios te ha dado, tienes que aportar y ayudar con el propósito de beneficiar a la iglesia. Terminemos aquí, hermanos. La primera cosa, memoricemos la palabra. Memoricemos la palabra para que nuestros conceptos vayan cambiando y vayamos teniendo un concepto correcto también. ¿Qué les parece esta semana memorizar este versículo? Que es el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengamos, o que dice ahí, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios reparte a cada uno. Acepten el reto. ¿Se aprenden ese versículo esta semana? Es bueno memorizarlo. Es bueno memorizarlo. Es más, bueno practicarlo. Pero es bueno memorizarlo. Creo que vale la pena recordar esto. Si es que esta semana les reto a aprender este versículo. La segunda cosa para esta semana, mis hermanos. Mantente alerta, disponible. Toma la iniciativa a servir a quien lo necesita. Hermanos, a veces es bien fácil. A veces es bien sencillo servir a otros. Solo hazlo. Les comparto dos cosas que hice. Y no lo digo por decir, mira cómo ayuda. No, solo lo comparto porque hay dos formas bien fáciles. Una, estaba yo en Puebla, estas son mis vacaciones, y salí al centro comercial y venía de regreso. Solo caminando. Fíjense qué tan fácil es servir. Yo venía caminando y una señora estaba con su carrito del centro comercial y lo estaba queriendo meter donde estaba. No, quería pasar, pero otro carrito le estaba estorbando. Tan sencillo, observar y tomar la iniciativa. Es tan sencillo. Lo único que hice fue, pasé, estaba la señora aquí empujando, pasé, le arrimé el otro carrito y me fui y ella hizo lo que tenía que hacer. Eso es servir. Tan sencillo. No necesitamos cosas complicadas. Es sencillo servir. Entonces, solo lo que tenemos que hacer es mantenernos alertas, estar disponible y tomar la iniciativa. Otro día, este les cuento la otra porque es bien fácil comenzar por lo sencillo. Fui a comprar mi galleta chiqui aquí a la tiendita del colegio. Y llevaba yo 5 quetzales. Entonces compré una galleta. Bueno, no me acuerdo qué compré, pero el caso es que me sobraba un quetzal. Creo que me sobraba un quetzal o 50 centavos. No me acuerdo, creo que 50 centavos me sobraba. No me acuerdo. Pero me sobraba dinero. Me tenían que dar vuelto. Y la hermana estaba atendiendo a una niña. Y entonces le bajó la cajita de chocolate a la niña. Y la niña dio la cantidad que estaba ahí. Y la que atendía le dijo, no te alcanza. No te alcanza, así que regrésame la cajita de chocolate, porque no te alcanza, te faltan 50 centavos, un quetzal, no me acuerdo. Y se lo regresó y vi a la niña que pues, le regresó la cajita. No podía comprar su cajita de chocolate. Tan sencillo, a mí me sobran. Es el vuelto que me tiene que dar. Así es que lo que hice fue alarmar a la tienda, dele la cajita, nada más, désela, yo pago los otros 50. Y se lo dio. Hermanos, creo que en esas cosas tan sencillas podemos servir a otros. Pero nos complicamos la vida nosotros, ¿verdad? Nos la complicamos y aparte, porque en nuestra humanidad queremos ser reconocidos. Queremos que nos vean, que ay, él hizo. No, eso no importa. Lo único que tenemos que hacer es que en las cosas sencillas tenemos que mantenernos alertas, disponibles y tomar la iniciativa para servir. Hagamos de nuestra vida o hagamos del servicio en nuestra vida algo práctico. Y entonces cuando venga la oportunidad de servir en cosas más grandes, no tendremos ningún problema. Porque ya nuestra vida se convierte en una vida de servicio. ¿Está bien? El próximo domingo les voy a preguntar. Y cuéntenos sencillamente cómo empezaron en esas cosas sencillas a poder servir a los demás. ¿Les parece? ¿Sí? Oramos. Gracias a nuestro Dios por esta noche. Ayúdanos, Señor, a tener un concepto correcto. Y sobre todo en este versículo que nos insta a no tener un concepto más alto del que debemos tener. Ayúdanos a tener un buen perfil de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a ver a los otros con compasión, como lo vimos en la mañana. Ayúdanos a mantenernos alertas, disponibles. Tomar la disposición, tomar la iniciativa para poder servir a otros. Con nuestras habilidades, con nuestros dones, podemos hacer que la iglesia se beneficie. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos siempre. Bendícenos en esta noche, danos un buen descanso, que podamos recobrar las energías en el descanso, las energías que hemos perdido hoy, para que el día de mañana podamos seguir con nuestras actividades. Gracias, Señor. Llévanos con bien en nuestros hogares. Guárdanos del peligro, que podamos llegar a casa, podamos tomar el cafecito, el panito, las cosas que tú nos has dado, disfrutarlo y poder descansar. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.